Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Ya sabes, como cada semana te ofrecemos, o por lo menos lo intentamos, información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico todo un lujo, nuestro copiloto técnico Miguel Ángel Nicolás, al manillar Fran González, y al volante, Alfonso García. Y sin más, arrancamos. Y lo hacemos contándote noticias destacadas de las últimas horas, de los últimos días en el mundo del motor. La búsqueda de aparcamiento, actividad más estresante para los conductores españoles. Sí, se ríe Nico y efectivamente, así es, a mí prácticamente me pone de los nervios. Yo no sé si buscar o ir detrás de alguien que va buscando aparcamiento. Pues bien, esa tarea es la actividad que más estresa, que más estrés genera al 52% de los conductores españoles, según recoge un estudio de la empresa Bosch sobre los sistemas de asistencia a la conducción en nuestro país, que pone de manifiesto que las pérdidas de tiempo y las situaciones peligrosas son las que más ansiedad generan. Entre las actividades que también estresan a los que conducimos en este país se encuentran las maniobras repentinas de frenada, un 45%, así como el conducir muy despacio, un atasco, 44%, a mí me estresa sobremanera, las maniobras de esquiva, un 42%, así como la alta densidad de tráfico, o conducir por zonas desconocidas, entre otras. Asimismo, casi el 20% de los conductores españoles reconoce que su principal fallo es no guardar la distancia de seguridad con el vehículo precedente, mientras que el 9% no está seguro de si hay espacio para pasar en zonas de obras en autopista. Por otro lado, el documento pone de manifiesto que los principales sistemas de asistencia a la conducción son conocidos por el 64% de los encuestados, especialmente los que llevan tiempo en el mercado, como el asistente al aparcamiento. Fíjate, lo conocen el 90% de los conductores, o el SP, el control de estabilidad, que casi un 80%. Y en una entrega más y anual que hacen la mayoría de los clubes que aglutinan Europa, Club de Defensa de los Automovilistas, el Eurorap, ese programa en el que participa el RACE, logra reducir el 1,2% el riesgo elevado de los tramos de seguridad. Sin embargo, Soria y Pontevedra son las provincias con los tramos más peligrosos de la red de carreteras del Estado. 20 kilómetros de especial peligrosidad, la Nacional 122, entre los kilómetros 187 y 196 en Soria, y la 120, la Nacional, entre los kilómetros 615 y 625 en Pontevedra. Los motoristas tienen cada vez más implicación en la accidentalidad mortal y grave, pasando del 7,8 en 2003 al 17,3 actual. A nivel general, los accidentes mortales y graves se reducen desde el 2008 a más de la mitad, de 12.000 a 6.000. Obviamente, en plena crisis, bajó hasta el consumo de carburante. Y siguiendo con las carreteras, un 42% de las mismas tienen en sus márgenes obstáculos sin proteger. Esto es lo que denuncia en un estudio la Asociación Española de la Carretera, que considera que estos elementos pueden resultar fatales para los ocupantes de un vehículo en caso de sufrir una salida de vía. De los elementos que suelen estar ubicados a uno y otro lado de las carreteras y con los que se puede colisionar un vehículo que se salga de la misma, figuran árboles, postes de alumbrado, vallas publicitarias u obras de fábrica, desmontes, cunetas, muros o pilares de puentes, entre otros. La Asociación Española de la Carretera indica que la normativa técnica relacionada con estos elementos señala que la primera actuación debe pasar por desplazar, modificar o eliminar el obstáculo. En caso de que ello no sea posible, es imprescindible protegerlos mediante los sistemas de contención adecuados.
Y
Y la batería, que más de uno y más de dos y más de tres habrá visto como en las últimas semanas, ha sufrido en cuanto llegó el invierno, el frío. Obviamente, es más necesaria que la batería esté con el mayor, la mayor potencia posible. Pues bien, es el responsable o es la responsable de una de cada cuatro averías en invierno, según dicen el Comisariado Europeo del Automóvil, que realizó asistencias en carretera durante el pasado invierno 2011-2012. Casi un 25% de las averías producían por fallos en la batería. Casi un 80% de estas intervenciones de asistencia en carretera correspondieron a averías en los vehículos, y además de las provocadas por la anterior, el 15% tuvo su origen en problemas de motor y solo un 6% fue consecuencia de fallos eléctricos. Por lo tanto, que te compruebe la batería, y a la mínima de fallos en arranque, dificultad, ya sabes, casi es mejor cambiarla y, por supuesto, verificar si el alternador está cargando de forma adecuada. Y dos últimas noticias antes de entrar en materia, antes también de saludar a Fran Manilla González, que ya está por aquí. Decirte que el Toyota Verso será el primer vehículo de la marca japonesa en utilizar un propulsor diésel. Este nuevo motor es el 1.6D4D, desarrolla una potencia de 112 caballos. La integración de este propulsor en el Verso ha sido posible gracias al trabajo de los ingenieros de Toyota Europa, y el centro técnico de la firma ha sido el responsable del desarrollo de este nuevo Verso con este nuevo motor de origen BMW, para acoplar de forma perfecta entre el motor, caja de cambios y los sistemas electrónicos del modelo. Por último, Honda venderá en febrero en España el nuevo City Tourer. Así lo ha anunciado la marca. Este vehículo destaca una capacidad de carga de maletero de 624 litros, familiar de tamaño medio, y cuenta con el mismo comportamiento bajo el piso que la versión de 5 puertas con 2 posiciones, que aporta un espacio de carga adicional de 75 a 125 litros. El nuevo modelo del Civic, el familiar, el Tourer, llegará con 2 versiones, una de gasolina y otra diésel, con 142 y 120 caballos respectivamente. Y hasta aquí las noticias más destacadas. Cambiamos de tercio y hablamos de espectáculo en dos y en cuatro ruedas, en pasión por el motor.
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE. Estar informado.
¿Qué te parece pasar estas navidades entre coches y motos de carreras y con actividades de todo tipo? No solo ver, sino también subirse a simuladores de Fórmula 1, a cars, simuladores de motos. Esto es lo que ofrecerá y mucho más Madrid Motor Days en dos y en cuatro ruedas. Creemos, tanto Nico, nuestro compañero técnico, como Fran Manillar González, que ya está aquí en los estudios sentado con nosotros, queremos conocer más detalles aquí en COPE Auto, y saludamos a Verónica Martín, directora de comunicación. Verónica, bienvenida a COPE Auto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Me imagino que con muchísimo lío, porque este próximo viernes, día 20 y hasta el 5 de enero, abrir puertas en el recinto ferial de IFEMA, en la capital de España, esta primera edición de Madrid Motor Days.
Pues sí, estamos bastante hasta arriba de trabajo, pero bueno, con mucha ilusión, muchas ganas por hacer un evento así tan destacado del motor y para que pueda venir muchísima gente a verlo.
Hay una de las cosas que a mí me ha llamado particularmente la atención, y a mi compañero Fran también. Cita de campeones, ¿qué va a ser eso?
La cita de campeones va a ser el día 4 de enero y estará en el pabellón número 6. Se pondrá el circuito de karting del circuito del Jarama y vendrán pilotos como Márquez, Paul Espargaró, Viñales, Salom. También vendrá Carlos Checa, Ángel Nieto, Dani Sordo, muchísimos pilotos destacados, y se va a hacer una especie de show, habrá carrera, luego con premios, y aunque son entre amigos, porque luego son amigos, pero cuando se ponen el casco, la competitividad surge rápidamente.
Esa cita de campeones tendrá un día en concreto, el día 4, ¿no?, de enero.
Sí, solo va a ser el día 4 de enero, porque el resto de días en ese pabellón va a haber espectáculo, tres sesiones al día, solo los fines de semana, ¿sí?, de drifting, stunt bike, freestyle. Entonces el día 4 solo va a ser específico para esa cita de campeones.
Bueno, ya que hablamos de ellos, en Madrid Motor Days, ¿os acordáis de los campeones de motos? Y los vais a realizar un homenaje, ¿no? En concreto, ¿a quién?
Uno de los homenajes va a ser para Ángel Nieto por su trayectoria deportiva. Carlos Checa, como este año ya ha anunciado su retirada. También va a haber se le va a entregar una placa a Mar Márquez, como la mejor sonrisa. Bueno, van a haber varias entregas y bastante emotivas. Yo creo que, bueno, algunas no las podemos decir porque van a ser sorpresa.
Mejor sorpresa. Por cierto, hay que hacer una puntualización, ya que mencionamos lo del día 4. Abrís puertas este viernes día 20, cerráis el 5, pero hay días que no va a estar abierto este Madrid Motor Days en IFEMA, ¿no?
Sí, cerramos el día 24, el 25, 31 y 1, los días más destacados de las Navidades.
Pero el resto con un horario desde primera hora de la mañana hasta última, ¿no?
Sí, estamos de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
35.000 metros cuadrados, más de 35.000, creo que 4 pabellones, ¿me equivoco?
No, son 3 pabellones.
A 3 pabellones.
Llegamos a pensar en 4 pabellones porque había muchísima gente que quería venir a exponer sus coches clásicos, pero como era el primer evento, yo creo que ya con 3 teníamos suficiente. Yo creo que tenemos que controlar primero este y si nos sale bien, ojalá poder hacerlo durante muchas ediciones y que se convierta en el evento de las Navidades.
Ajá. Verónica, el Jarama, y no voy a decir ninguna tontería, estará en ese Madrid Motor Days en IFEMA, ¿no? ¿De qué forma?
Por supuesto, en el pabellón número 4, el RACE, que son uno de los colaboradores más importantes que tenemos de Madrid Motor Days, va a tener dos espacios. Uno de ellos va a ser con el circuito del Jarama, donde se va a exponer la maqueta de lo que es el proyecto de Jarama 2021. También va a haber una parte de la Fundación RACE y parte comercial. Entonces, la gente que no haya tenido la oportunidad de ver ese proyecto, que es bastante espectacular, pues lo van a ver allí.
Hablamos antes de zonas espectaculares. Tengo aquí a mi compañero Frank, y cuando ha oído motos freestyle, stunt, en el pabellón 6, ¿eso qué es?
Pues son 3 pases al día, una duración de 1 hora y media. Vendrán Edgar Torronteras, Dylan Trull y varios pilotos destacados de drifting, de stunt bike, todos ellos ya muy coordinados, que están muy acostumbrados a hacer este tipo de exhibiciones. Y en general yo creo que a la gente le va a gustar bastante.
Oye, yo reconozco mi ignorancia y mi inglés además es medio bajo, más bien bajo. ¿El stunt qué es?
Pues son con motos muchísimo más pesadas que el freestyle.
Sí.
Y no pueden hacer los saltos que hacen el freestyle, pero sí que hacen así una especie de acrobacias bastante interesantes. Pero claro, no puede ser igual que el freestyle porque incluso a veces que lo hacen con Harleys y todo. Que fíjate que es impensable, pero llegan a levantar una Harley y hacer unas barbaridades con ellas. Así que es bastante chulo verlo.
Ajá. Mi compañero Francis lo sabía, por supuesto, claro, lo suyo. Verónica, otra cuestión. Este Madrid Motor Days es para los que somos muy mayores, no tan mayores, y para pequeños, ¿no? Porque hay para todos los públicos y siempre, por supuesto, relacionado con el mundo del motor en las 2 y en las 4 ruedas.
Sí, hay para todas las edades. Bueno, lo primero que os quería decir, que la base de Madrid Motor Days no es ni la cita de campeones, ni el espectáculo, ni nada. Por supuesto, es el pabellón número 2 con la colección completa de coches de rally de Grupo B. Sí. Entonces ahí sí que la gente, pues de la generación, bueno, que tendrán unos 50 años, 60, y que les haya gustado el motor, han podido vivir esa época y se van a sentir bastante a gusto viendo todos los coches y sus versiones también de calle.
Yo es que no quería mencionarlo tanto porque entonces me delataba con mi edad, ¿eh, Verónica?
No te preocupes.
Pero va a ser lo primero que voy a ver yo, esa colección de coches de Grupo B, que era como se denominaban, las características, las especificaciones de aquella época, de aquellos coches que corrían el Mundial de Rallys, el Europeo de Rallys, el Nacional de Rallys, y obviamente ellos una colección que son verdaderas y auténticas joyas que están aquí en nuestro país y que se pueden ver, y que no es fácil. Alguna vez se pueden ver en algún rally, ¿no?, histórico.
Sí, en algún rally sí que lo estamos viendo, sobre todo ahora con el Rally Legend que organiza todos los años, bueno, lleva 2 años organizándolo Alberto Ereca, sí que podemos ver muchas de esas joyas, y sí que esta colección completa no se ha podido ver en ningún sitio en Europa. No sé si a nivel mundial sí, pero a nivel europeo no se ha podido ver en ningún lado.
Hablamos también de presencias de marcas con vehículos deportivos o pseudo-deportivos, sí, que además, bueno, pues contarán con mucha actividad, ¿no?
Sí, va a haber varias marcas que van a tener su stand, donde tienen que poner, por supuesto, los coches más deportivos, porque nosotros no queremos entrar en ningún conflicto con el salón de automóvil, sí. Nosotros es más el lado racing, el sí. deportivo, entonces, como todas las marcas siempre tienen sus versiones más deportivas, uh-huh. pues va a haber varias allí expuestas, y nada, esperemos que les guste a la gente y sobre todo también a los pequeños sí. de la casa, que van a haber muchas actividades para ellos, uh-huh. Como por ejemplo una zona de Lego, uh-huh. una zona de ludoteca, también va a haber simuladores de Microsoft, o sea que todo tipo de actividades para que pueda venir la familia al completo, los padres se vayan a dar una vuelta y los niños se puedan quedar en esas zonas.
Coches deportivos y también coches muy caros, algunos que pueden estar todavía a la venta y otros que no lo están y que obviamente pueden alcanzar cifras millonarias en cualquiera de las subastas. Me refiero a rallies, a esa colección de coches de rally Grupo B o deportivos, sí. de calle, desde el Bugatti Veyron.
Sí.
Y más de ellos, ¿no, Verónica?
Sí, también el GTA Hispano, el F40, el F50, hay un Enzo. Hay varios superdeportivos así muy destacados, van a estar en el pabellón número 4 y junto al stand del RACE, o sea que rápidamente la vista se va hacia ellos.
Bueno, pues no te entretenemos más, Verónica, me imagino que es mejor que nos acerquemos
sí.
Y que disfrutemos de las dos y las cuatro ruedas, porque hay para todos, obviamente, en esta primera edición del Madrid Motor Days, y sobre todo que nos sorprendáis con muchas cosas.
Ojalá que os guste a todos y que sobre todo se pueda seguir haciendo durante más años.
Pues muchísimo éxito a Madrid Motor Days en su primera edición, el próximo viernes, día 20 de diciembre, hasta el 5 de enero en la capital de España, en el recinto ferial de IFEMA. Un abrazo, Verónica Martín, directora de comunicación del evento. Gracias y nos vemos.
Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Un abrazo. Dejamos las cuatro y nos centramos en las dos ruedas, Copemoto, con Fran Manillar González. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Alfonso. Pues estoy, que no es poco. Ya con estar, ya es bastante.
Ya lo creo.
No, pero bien, estamos muy bien.
Bueno. Me alegro muchísimo. El fin de bien,
el
también.
Fin de bien, sí, todo en orden.
Bueno, luego, por cierto, te voy a recomendar algo para este próximo fin de semana.
Ah, sí, aparte
sí,
de...
una citita, sí, aparte de el Madrid Motor Days, que sinceramente
es un... Sí, que ya es bastante.
Una cita muy interesante.
Que habrá que ir varias veces, además.
Sí. Ah. Y vamos con las novedades.
Vamos con novedades del mundo de las motos. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por barata o por cara?
Empezamos por cara y
¿sí?
luego ya vamos.
No, pues,
subimos, imaginamos, soñamos y luego ya bajamos a la realidad. Y ya para que Nico y yo podemos comprar una moto más asequible.
¿Sí? Bueno.
Empezamos por la gorda, por la Yamaha.
Pues empezamos por Yamaha, en efecto, porque se ha presentado un nuevo modelo de la Yamaha, la FJR 1300. Es una moto, conocida ya por los usuarios de la marca, un modelo del segmento Touring, pensada para viajar. Yo creo que está un poco acabado el concepto, porque luego te iré contando, hay cosas que no son muy touring en esta moto. Uh-huh. Pero bueno, así nació, en fin, ya hace muchos años, la FJ 1200. Bueno, una moto que no sé si nació en torno al 2000, 2001 o algo así. Bueno, con la intención de que fuera una moto touring y a la vez con un cierto toque sport. Bueno, una moto de algo más de 200 kilos con un gran caballaje, 145 caballos era lo que tenía aquella mítica FJ 1200. De ahí se pasó a la 1300 FJR como heredera directa y bueno, esta FJR, la última remodelación que había sobre esta moto era del año 2011, con lo cual ya tocaba. Yamaha acaba de presentar esta nueva versión de la FJR. Con unas modificaciones bastante interesantes y por lo menos bastante llamativas, tanto en lo estético como en lo mecánico. Fundamentalmente la estética, aunque sigue bastante la línea y las líneas de su modelo anterior, son líneas más estilizadas y más marcados, por ejemplo, las entradas de aire, más marcadas las aristas, siguiendo un poquito la moda estética de los modelos que estamos viendo salir a la calle últimamente, marcando aristas. Y tiene fundamentalmente dos grandes novedades así en su manejo, que es el control de tracción y el control de velocidad, el acelerador electrónico, de una última tecnología que ha sacado Yamaha, que le llaman la ICC/T. Bueno, es ya conocido en otros modelos, pero novedoso, es la primera vez que se monta en esta moto touring, en esta FJR 1300. Mejora también, a consecuencia de las mejoras mecánicas, la potencia de la moto, da un caballo más, 146 a 8000 revoluciones, y antes eran 143,5 a esas revoluciones. El par de motores 14,1 y bueno, pues ya son, en fin, más también, porque en el modelo anterior eran 13,7, con lo cual ya se ve que los ajustes mecánicos han dado su fruto en la potencia y en la velocidad de la moto. En cuanto a los cambios de carenado, esas líneas, esas aristas, es verdad que están más estilizado y parece que han conseguido una mejor aerodinámica, si bien es verdad que estas cosas, como tampoco cronometramos y vamos a la milésima, pues es más aerodinámica, probablemente se noten que haga un poco menos de ruido o que vibre menos o que haya una sensación un poco más plácida, pero tampoco hay manera de notarlo. En cualquier caso, sí es verdad que la impresión es eso, de ser una moto más aerodinámica. Monta un panel de luminoso en el salpicadero, con todo tipo de accesorios y de indicadores, tacómetro analógico, velocímetro digital, una pantalla multifunción de cristal líquido a prueba de reflejos, bastante bien acabada, y que tiene al lado el interruptor para poder accionar o activar o desactivar ese control de tracción. También dentro del carenado, al lado del salpicadero, en el donde empieza el carenado, ahí tiene una pequeña guantera con toma de electricidad de 12 voltios y una pequeña guanterita de un litro de capacidad, pero que viene muy bien en ese tipo de motos donde uno hace viajes y va con la chaqueta de cuero, donde no puede llevar los bolsillos, el móvil, las llaves de casa, de la cartera. Bueno, pues esa guanterita bastante bien situada, una novedad también en el carenado. Bueno, y quizá una cosa que yo siempre barro para casa, ya lo sabes, como soy bajito, una cosa que pasa desapercibida pero que se agradece mucho, porque cuando uno monta en motos con el asiento demasiado alto, es desagradable, ¿no? Saber que no puedes cambiar el reglaje del asiento. En esta moto el asiento es de dos piezas, para el conductor y para el pasajero, y el del conductor es regulable, ¿no? Con lo cual tienes margen incluso hasta 20 milímetros en concreto, ¿no? Que no está mal, son 2 centímetros, que parece una tontería, pero pasas de tocar el suelo con las puntillas a tocarlo mejor. Una moto que luego va equipada con todo tipo de maletas, el top case, Quizá la pega más alta es el precio, que no lo he dicho, pero lo digo, 18.500 euritos.
Agárrate, Nico, 18.500 euros. Sí, del ala, sin accesorios.
Sin accesorios, sí,
accesorios,
sí.
Bueno,
los extras, los
bueno,
accesorios,
hombre,
el
todo.
ABS, el control de tracción,
vale, eso sí.
Y el navegador de crucero, digamos, a esta velocidad electrónica, sí. El acelerador electrónico, bueno, pues bien, pero sin más accesorios. Uh-huh. Cosas a mejorar, bueno, pues... Le falta, y es por lo que decía que no es una gran moto de touring, le falta la sexta marcha. Uh-huh. Son cinco marchas, se queda corto. Y luego sus dos posibilidades de conducción, sí. Touring o Sport, que hacen una configuración de la moto, le faltaría quizá una tercera posibilidad, un sí. poquito. Hay demasiada diferencia entre la Sport y la Touring. La Touring es más comedida, más sosegada, y la Sport, lógicamente, más briosa, concentra más, uh-huh. sobre todo, da la entrega de la potencia más rápida, con lo cual, bueno, pues hace que la moto sea más briosa. Le falta quizá una posibilidad de configurar el mapeo del motor intermedia, digamos. 18.500 euros, pues ya está todo dicho, FRJ vale. 1300 de Yamaha.
Bajamos de la nube,
bajamos de la
tocamos
nube,
tierra y
tocamos
hablamos de
tierra.
Una Honda... Más asequible.
Exactamente, la MSX125, que lo primero que digo es el precio y ya nos evitamos sí. Expectativas, son 3.000 euritos, bueno, 2.999 para una moto vale. de 125, sí. que no está nada mal, sobre todo porque es una Honda.
Además es Honda,
y
sí.
vamos a hacer, bueno, el refrán, Honda es Honda, sí. Entonces, bueno, 3.000 euritos para una Honda 125 que, oye... llega a coger los 115 kilómetros por hora en llaneo bajando a 9.000 revoluciones. El corte lo tiene en 9.500, el corte de inyección, que yo creo que es algo que en fin, lo tiene por tenerlo, pero yo creo que no debe llegar ni de broma. Bueno, la velocidad es, pues eso, 90, 95 kilómetros. Una moto pensada y yo creo que va a pegar bastante, bueno, aparte de para quien quiere ir un poquito por la vida de snob, porque sí. tiene un diseño muy peculiar, muy chulo, muy retro, es muy bonito, está muy bien logrado, pero también está pensada para uso urbano, bueno, para disfrutar también, porque disfrutar en la ciudad. Es una moto muy manejable, quizá la única pega es el manillar, que es demasiado largo, luego si quieres te doy la medida, pero está pensada para eso, para maniobrar mucho, para zigzaguear, para meterse entre coches, y es muy cómoda. Es un corte de moto, a simple vista, da una sensación de ser una moto, un híbrido entre moto de campo y no se sabe muy bien qué, porque, bueno, ahí queda. Peculiar, por lo menos, en su estética. Bueno, y en cuanto a los datos técnicos, gran problema de estas cuatro velocidades, que es quizá la gran pega, que tiene cuatro sí. velocidades, es verdad que con un mapeo electrónico que hace esa repartición, ¿verdad? Una primera velocidad muy cortita, lo cual está muy bien, porque en los semáforos sales y sales enseguida, pero claro, si ya tienes que cambiar. Llega un momento en que entre meter tercera o meter cuarta ya no sabes con cuál vas a acelerar o vas a frenar. Cuatro marchas es el problema, quizá la pega más importante que tiene esta moto, aunque tremendamente divertida de conducir. Luego, en todo lo estético y en la bueno, en los acabados, pues es bastante sobria, salvo la pantalla LCD del cuadro de relojes. Todo lo demás es sobrio, no lleva LEDs, bueno, en fin, tranquilita. Lo que no es, en fin, nada despreciable, y hay que hacer mención a ello, porque me parece que además del precio barato, pues esto también va a alegrar al oyente que esté pensándose comprar una 125. Es el consumo, 2,3, casi 4 litros a los 100.
Sabe bien.
Menos que un mechero, en fin.
Metemos la directa.
Metemos la
se acaba tiempo.
Directa. Te iba a decir las dimensiones del manillar,
sí.
y te las doy. El ancho máximo son 75 centímetros, que no es nada, ciertamente, pero sí. es lo más ancho que tiene el manillar, 75. Uh-huh. La altura máxima, 101, largo total 25, inclinación 25 grados, la altura del asiento 76 y la distancia entre ejes 120. Bueno, una moto nada despreciable, una 125 para quien esté buscando una de ese segmento.
Buenas noticias, subida de venta de motos, ¿no?
Se prevé para el 2014, bueno, en fin, lo primero que hay que decir que el último dato de barómetro sí. de ventas ya han subido, las ventas de vehículos nuevos y de segunda mano. Uh-huh. No tengo delante las cifras cerradas para dártela, porque lo que tengo son datos de titular, ya sí. veremos los datos concretos de estos barómetros que elaboran diversos portales web. Y la previsión para 2014 de las grandes marcas españolas de venta de motos es de un sustancial crecimiento de ventas. Así bueno, por lo menos lo han hecho, en nota conjunta. Veremos, a ver si es verdad.
Con todo se va a poner muy contento.
Se va a poner contento, bueno, hombre, y todos, porque ya sabes tú.
Obviamente.
¿No? La matriculación es un indicador macroeconómico interesante. Lo que bajarán, consecuencias, serán los precios de motos de segunda mano. Esperemos que así sea también, porque están tocando cimas increíbles los precios.
Y para cerrar, te doy un minutito. Antes yo hablaba de ese informe Eurorap que hacen todas las asociaciones de automovilistas de defensa del automovilista en Europa, entre ellas el RACE, quien es que ha trasladado este informe. Y yo hablaba al arranque de este COPE Auto, de esta edición número 87, en general de las carreteras, pero en particular hay un detalle con las dos ruedas.
Pues mira, de las dos ruedas lo que hay que decir es que casi uno de cada cinco accidentes graves con motos se producen en 20 tramos concretos que no superan en total entre esos tramos los 530 kilómetros de carretera. Son tramos en varias carreteras, en la Nacional 325, la 621, la 502, en la A6, en la Nacional 211, en la 260A, en la 437, en la A67, en la Nacional 435, en la 621 y en la VG20.
Pero lo grave es que se concentran
en esas carreteras, en unos tramos determinados de esas carreteras, pues en efecto, son 20 tramos concretos, 20 tramos, donde se concentra pues por lo menos uno de cada cinco accidentes graves. En fin, seguimos hablando de los puntos negros de nuestras carreteras, ¿no?
Pues señores de Fomento, algo y por añadidura interior, con permiso de la DGT, pues que tomen nota de estos datos.
Algo hay que hacer, yo voy a mirar además.
También es seguridad, no solamente los radares. No,
básicamente eso es seguridad. Me juego algo a que en muchos de esos tramos hay guardarraíles que son de estos con la viga de forma de T y no se ha puesto doble. Bueno, pues esto sí es seguridad, desde luego que lo es.
Bueno, Fran, para terminar, te deseo lo mejor para este fin de semana y para esta fecha de Navidad. COPE Auto, vamos a cogernos unas pequeñas vacaciones. En dos semanitas volveremos con una nueva entrega del Mundo del Motor. Te deseo lo mejor para ellas y, por supuesto, buena ruta. Pero sí te recomiendo, para estas fechas, al margen del Madrid Motor Days en la capital de España, en Salamanca, hemos hablado de ello en varias ocasiones, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, vamos a, durante estas Navidades, la exposición Automociones Menguantes, que ya el nombre ya atrae, que reúne más de 70 maquetas en miniatura de vehículos clásicos y de juguetes reproducidos al detalle. Se trata de una exposición al público donde se encontrarán trenes, vehículos, carruajes que se muestran por primera vez gracias a la colaboración de los almantinos José Turrón y de Alfonso Campo Ruiz, que llevan coleccionando estas piezas. Automoción de Menguantes es una selección de coches populares del siglo XIX, principios del XX, como Rolls Royce, Mercedes-Benz, Renault, de Dion y otras menos conocidas, el Delace, el Maybach o el Isotta Frecchini. Por tanto, una cita interesante porque al margen de ver coches grandes, podemos ver verdaderas joyas, en este caso en miniatura a escala, en el muy recomendable Museo de Historia de la Automoción. Como siempre digo, para mayores
y para pequeños, sin duda.
Y para Fran Manuel González.
Pequeño Fran. Sí, además fíjate que a veces las maquetas tienen más interés que los coches grandes, porque una maqueta o una miniatura, uno la ve y dice, bueno, pues esta me la puedo permitir, pero un coche grande no te la puedes permitir, ¿no? Una maqueta de un Lamborghini, pues sí, me lo puedo permitir. Un Lamborghini de verdad, no. O sea que, bueno, sí, tiene su emoción.
Fran, lo dicho.
Alfonso.
Un abrazo.
Muchas felicidades. Feliz Navidad y nos vemos a la vuelta.
Chao.
Chao.
Y en esta recta final de COPE Auto Pro, y volviendo a las cuatro ruedas, hablamos del coche de la semana en COPE Auto, el BMW i3, el primer eléctrico de la marca bávara. ¿Cómo es? Pues solo cuatro plazas, tipo monovolumen, 4 metros de longitud, uso urbano e interurbano. De la idea del Meriva, es decir, con las ese montante central, con esas puertas que abren al revés en la parte trasera. Para acceder a esas plazas hay que abrir las puertas delantera y trasera y quitarse el cinturón. los ocupantes de las primeras plazas, y así a la inversa. Habitáculo construido en fibra de carbono y chasis de aluminio para reducir el peso. Tan solo las baterías pesan 230 kilos, a pesar de ello este nuevo i3 tiene un peso final de 1.200, maletero pequeño de capacidad para dos maletas de cabina de avión, navegador y sistema Connect Drive. En cuanto al motor eléctrico, 170 caballos, una aceleración espectacular, cambio automático de serie, por supuesto, con tan solo una velocidad, velocidad máxima 150 kilómetros por hora, autonomía 130 kilómetros a 160 según el uso, la recarga de la batería en 8 horas en enchufe normal y 6 horas con Wallbox. Si queremos tener una autonomía extendida con un pequeño motor, que siempre es un extra de combustión, hasta 300 kilómetros, un motor de 650 centímetros cúbicos de dos cilindros, y bueno, lo que hace es que nos permita una autonomía hasta 300. BMW i3 en Cope Auto, precios desde 35.500 euros, y la versión con el motor de gasolina, autonomía extendida, 39.900. Quizá lo peor de este primer eléctrico de la marca bávara. Y hasta aquí el tiempo de Cope Auto. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás, Almanegar, Fran González. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto en dos semanitas. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de los tuyos y de tu vehículo. Y felices fiestas. Chao, el saludo de Alfonso García. I said, don't you do me no, baby. Well, that I can't do in return.